retomamos uno de nuestros espacios en Radio Laredo, en positivo, como siempre, con Alicia Aldonza, la que hace, bueno, pues tiempo que no teníamos con nosotros aquí en Radio Laredo y la recibimos hoy. Buenos días, Alicia.
Muy buenas.
Aquí con, bueno, con entusiasmo.
Con energía.
Con energía que le pone Alicia siempre, sí. Que hoy nos propones hablar de qué tema, Alicia.
De algo bello, el equilibrio.
Uy, qué difícil.
La belleza del equilibrio, la armonía de encontrar esa paz o esa calma, que no es uh-huh. decir no estar vital, de pues bueno, de la armonía de las emociones, de cómo sentirnos pues bien, ¿eh? Yo siempre hago la comparativa, esa metáfora con los malabaristas, porque en los momentos duros, pues la vida es así, ya sabemos uh-huh. que hay dificultades, que hay retos, que hay momentos en los que uno puede perder el control, que nos dejamos llevar por el miedo, por esa ansiedad, por la preocupación excesiva, todas estas cosas que es la vida misma, la realidad. Y ahí son unos especialistas, estos malabaristas, estos especialistas del equilibrio, que cuando están justo en la cuerda floja con esa tensión de caerse al vacío, es cuando mayormente aplican
su capacidad de equilibrio, ¿no?
Exacto. Y de mantener ese equilibrio.
Mantener la calma y la tranquilidad para no caer precisamente al vacío.
De vencer,
¿no?,
ese vértigo, que al final uh-huh. el vértigo es miedo también. Bueno, pues a mí me gusta hacer siempre esa semejanza para que nos demos cuenta de que es posible, que si ellos lo hacen y no caen al vacío, pues nosotros podemos hacerlo también con todo aquello que se nos ponga por delante y que pueda suponer una dificultad, que tenemos que aprender a transformarla en algo que sea doloroso, difícil o muy complicado, en un reto, en algo que luego pues saquemos fruto de un aprendizaje o bueno, simplemente uh-huh. sentirnos bien por haberlo superado.
¿Y se puede aprender, Alicia, a no caerse al vacío? A hacer el equilibrista y...
A ver, claro que sí, es aprender a... Sobre todo, bueno, hay unos puntos ahí que vamos a mencionar.
Vamos a ver.
Y ya sabes que nosotros hablamos de emociones. Es la forma de cómo autoconocernos para gestionar qué es lo que nos está pasando y cómo, si yo trabajo mi armonía interior, o sea, cultivo lo que es mi ser a nivel interior, pues es más fácil luego poder transmitir algo que me armonice con el exterior. Así es. Uh-huh. La belleza muchas veces dicen, bueno, es que la belleza está en el interior. Claro que sí. Claro que sí.
Sí, cuanto más equilibrado y más tranquilo estés o tranquila, pues se nota, ¿no?
Eso es. También siempre me gusta, fíjate, hay de la rama del derecho, el derecho romano siempre dice esto de in medio virtus, es así, ¿no? Sí. El dicho romano de in medio virtus, sí. Sí, sí, en el medio está la virtud. Bueno, pues eso me encanta, eso me gusta cogerlo de esa parte de la legislación y llevárnoslo nosotros también a lo que
también
que
se
es
puede aplicar a la psicología, ¿no? A las sensaciones, ¿no?
Y sobre todo cuando hablamos de emociones, porque hablar de emociones cuando la gente dice, ya me da igual que sean emociones básicas o complejas, dicen, no, el miedo es malo, lo hemos dicho en otras ocasiones, el miedo no es malo ni bueno, el miedo es necesario, lo importante es cómo gestionamos ese miedo, un poco de miedo saludable. Porque nos hace que...
Es como cuando nos dicen los médicos, eso de que siempre estamos hablando del estrés, el estrés va con nosotros, el estrés nos ayuda a reaccionar ante determinados peligros o situaciones que nos tienen que poner alerta. Lo malo es estar constantemente en esa situación de alerta.
Eso es,
¿no?
Cuando estamos...
Pues el miedo es parecido, ¿no?
En un estado de sobreestrés, cuando es algo que realmente no hay nada que sea alarmante ni hay un peligro vital, que puede ser...
Pero
no
seguimos con la atención puesta de una manera excesiva.
Ahí ya,
¿no?,
se está pasando... Ahí nos vamos a los extremos. Y claro, lo de irnos a los extremos es lo que nos complica.
Lo del medio ya lo hemos dejado, ya nos hemos ido a un extremo total.
Pues hay que intentar sentar las bases, conseguir ser sólidos y buscar ese equilibrio. Y eso se hace pues tomando conciencia de ello. ¿Para qué? Pues para gestionar mejor todo lo que vivimos. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues nos convertimos en personas más fuertes, más resilientes, La resiliencia, si quieres un día hablamos también de... profundizamos más en ella, pero simplemente es la capacidad que tiene el ser humano de sobrellevar esas dificultades y de, pues bueno, te caes, te levantas. Yo digo, es como los muñecos tentempié, esos que les das y hacen ¡pium!, otra vez se van arriba, pues así es. Y nos convierte en personas más sólidas, más seguras, más vitales también, más maduras, que ahora se madura mucho más tarde, pero eso es lo que nos provoca el tener las emociones en armonía y en equilibrio. Y como siempre, tenemos unas claves que son las que soltamos para que nuestros oyentes las, digamos, pues las cojan y luego las con ellas preparen ese, ¿no? Eso es. Y una de ellas, pues muy importante, es reflexionar sobre lo que eres. ¿Quién eres? ¿Cómo te ves como persona? ¿Qué te gusta de ti? No lo que tienes, no es tanto el tener. Es muy importante el tener, porque sabemos que es vital y necesario, pero conseguir la felicidad, y todos lo sabemos, muchas veces no parte de la cantidad de los bienes materiales que tengas o de todo lo que tengas en tu entorno, o la cantidad de amigos que tengas, no va por cantidad, no va por lo que tengo, sino qué calidad de ser hay en ti. Y eso es muy importante.
Y por cómo te ves tú mismo o tú misma, ¿no?
Claro. También. Eso es el...
Tengas o no tengas algo material, o ya hablemos de, pues eso, de relaciones personales.
Exacto.
El cómo te ves tú en esa situación.
Esa autoconfianza,
¿no?
La autoestima, cómo está tu autoestima equilibrada. Si siempre tienes que depositar ese valor que tú te das en el reconocimiento de los demás, es muy importante. Porque, claro, si depende que solo nos valoremos porque vemos cómo nos valoran los otros, pues ya ahí algo
fatal,
nos cojea.
Algo,
¿sí?
Lo tenemos fatal, yo creo.
Pero otra vez no nos tenemos que ir a los extremos, no nos vamos a ir a ese narcisismo o a ese egocentrismo de soy el rey o la reina del mundo.
Pero lo dejamos en el término medio, que es donde está la virtud, ¿no?
Eso es. Pues eso es muy importante. Saber qué límites tengo también es muy importante. Porque si yo conozco dónde hay, en parte de mí hay talentos, puedo trabajarlos. Y si sé que para algo no es mi fuerte, pues bueno, o lo puedo pulir y trabajar en ello, o a lo mejor me tengo que dedicar a otra cosa. O aceptar que no soy pues una persona, pues alguien que a lo mejor no es muy dada a conversar mucho, o que le gusta más escuchar, pues si es alguien que no tiene esa facilidad y aparte de haberlo intentado, ve que no le satisface y no se llena y prefiere estar escuchando a su grupo de amigos o a la pareja, pues bueno, pues oye, hay que aceptarlo también. No todo el mundo, no todos tenemos que ser iguales, ¿eh? La belleza está también en la diferencia. Así es. Y luego, pues, algo también muy importante que siempre lo mencionamos, que es esa fuerza de voluntad. Aplicar toda la fuerza de voluntad para mejorar y poner la intención en todo aquello que sabes que, pues, que hay que potenciar y mejorar.
Es que si no es imposible, no sale nada, ¿eh? No salen ni los estudios, ni el trabajo, ni las relaciones sin fuerza de voluntad y sin intentar,
claro,
superarse a uno mismo. Como decías tú, no llegar al ego ese de soy estupendo y soy el mejor o la reina de las... Sí,
que vives en otra realidad, porque luego
realidad,
no es así.
Sino, bueno, pues el intentar, bueno, lo voy a conseguir, lo voy a lograr,
voy a intentarlo. Y ser,
¿no?,
realistas. Si uno ve que por sí solo no puede, pues hay que buscar la forma de mejorarlo. Por ejemplo, en los estudiantes, cuando hay alguna asignatura que se atraviesa, algo que no va y tienes la presión de los exámenes o tienen la presión también en casa, pues muchas veces pasa por reconocer, pues me hace falta ayuda extra, buscarse un profesor particular, dependiendo de las materias que necesite, o una persona que emocionalmente ve que está descompensada, o sea, que está sumido en una tristeza, pues a lo mejor tienes que buscarte la ayuda del terapeuta que te va a dar esas herramientas, que va a hacer que tú pues te conozcas mejor también, que te ayude a explorar ese interior para que luego surja de ti esa fuerza interior que va a hacer que luego lo apliques. Porque sí, las pautas se dan. Pero luego, ¿quién vive contigo y quién convive contigo y de quién toca ese trabajo a mayores? De la persona al final. Entonces, pues bueno, la fuerza de voluntad es esencial para cualquier cosa que te propongas en la vida. Ya sea trabajo,
se puede aprender,
estudio,
también,
pareja,
como todo.
Sí.
A gestionar esa fuerza de voluntad, a intentar o ampliar esa fuerza de voluntad.
Yo soy de las personas que tengo la idea de que no solo tenemos capacidades innatas, sino que también hay que pulirlas, y eso se hace a través del trabajo y de la fuerza de voluntad, porque hablamos de los talentos. Hay personas que tienen un talento maravilloso para el cálculo, y serían unos contables espectaculares, y si no lo trabajan, eso se queda ahí sin pulir. Entonces, bueno,
pues eso es muy típico, eso es muy típico aplicado a la capacidad artística.
Totalmente.
Hay personas que de niños, pues ya ves enseguida que tienen una capacidad para dibujar tremenda, pero si ese niño lo deja y pasan los años y no sigue practicando, esa capacidad artística que se puede mejorar.
Totalmente.
Me da igual, digo, el dibujo, la música,
sí,
la que sea,
mira,
¿no?
Pasa mucho en el
pero
canto.
Que a veces lo notas, ¿no? Que dices, bueno, pues este niño o esta niña tiene unas capacidades muy especiales en ese ámbito, ¿no?
Yo fíjate donde lo he visto y muy cerca, ¿eh? En cuando escuchas a alguien de pequeño cantar y canta muy bien, pero claro, si no educa esa voz se destroza muy fácilmente. Berrear, claro. Aprendemos a berrear todos fácilmente.
Sí. Hacemos entonces, lo que podemos, el resto.
Pues, pero si tiene una disciplina, hay un pulir de ese talento, al final puede brillar y no berrea. O sea que, entonces es muy importante. Esa fuerza de voluntad es esencial. ¿Eh? El tesón también. Esa, el practicar, practicar, practicar. Y cuando te das cuenta, salta la chispa.
Ya sale.
Y sale solo. Y luego algo también, que es cuidar la casa en la que habitas. Cuando digo casa, ese hogar en el que habitas, me imagino que tú ya sabes por dónde voy, ¿verdad?
Que no se refiere a la casa física en la que nos metemos, el piso, el chalet, no.
Se refiere a
nuestra casa, ¿no?
Exacto, a lo que es
a
lo
nuestro
que nos
envoltorio.
A la que nos va a acompañar durante toda nuestra vida.
Sí, que como no la cuidemos.
A nuestro cuerpo.
Como no la cuidemos, lo tenemos claro, ¿no?
A nuestro cuerpo. Y yo ahí siempre digo, bueno, pues hay que aplicar la regla de las 3Ds.
A ver.
Es, por una parte, la dieta. La dieta, hablando de hábitos saludables. No hablo de una dieta con la idea que se tiene de dieta restrictiva, no, hábitos saludables, comer saludable, mimar lo que se come, cocinar con cariño, hacer las cosas aunque tengas que ir deprisa, y bueno, conocer los alimentos y saber lo que nos sienta bien, lo que nos sienta mal y lo que no debe ser excesivo, porque comer algún dulce de vez en cuando es maravilloso, y sabemos que si nos vamos otra vez, por eso lo del equilibrio, si nos vamos a los extremos, pues ya, ni por exceso ni por defecto. Entonces, hábitos saludables de alimentación. Y luego, la siguiente es el deporte, es la actividad física. Ya sabemos que nuestro cuerpo, ¿qué es? Nuestro cuerpo es una máquina, ¿no? Entonces está totalmente, es una máquina además maravillosa, está preparada para el movimiento y nos lo pide. Luego que le demos mucho tumbing, que es el deporte del sofá, pues bueno, también, pero...
Ya, pero entonces la máquina empieza a estropearse. Y se nota.
Y se vuelve viciosa.
Sí.
O sea, tú no le das, pues se acomoda.
Yo lo escucho mucho en personas mayores, en personas de mucha edad, de estas que vemos todos los días, pues darse paseos por la playa o por, bueno, pues al puerto. Y en cuanto hay dos o tres días de esos de temporal muy malos, y dicen, jo, hace tres días que no salgo y me noto yo como parado o como parada, ¿no? Como que me falta algo.
Claro,
y
ya digo,
son personas mayores, no se trata de hacer una maratón.
Claro.
Sino de que ese ejercicio de todos los días que dice Alicia, ese cuidarse, pues
eso
que
es
lo
esencial.
Dejan, ¿no? Y lo notan, ¿no?
Sí, sobre todo, pues bueno, simplemente con que consiguiésemos, ya no digo hacer deporte extremo, o sea, una actividad mínima de tres días mínimo, ya eso es mínimo, ¿eh? Uso una hora caminando, bicicleta, apuntarse a bailar, no sé, algo, porque hay personas que no le gusta el deporte, pero bueno. Por lo menos esa actividad que hace que tu cuerpo no se quede...
Pero evitar el tumbing que...
que es maravilloso, pero...
En otros momentos.
Dosificado.
No, lo
dosificamos. Claro, claro. Bueno, pues ahí está, el movernos, el hacer ese deporte. Y luego el descanso. Siempre digo la regla de las 3Ds. Dieta, deporte y descanso. ¿Por qué es tan necesario el descanso? Bueno, pues como, a ver, ahora están tan de moda los móviles se agota la batería, ¿no? De tanto funcionar.
Y nuestra batería física también.
Pues así es, física y mental. O sea, llega un momento que nuestro cansancio nos vence, que nuestro reloj biológico tiene que también parar, que necesitamos reponer células, reponer también que descanse la mente, que trabaje el subconsciente. Entonces, pues esas horas que son necesarias para dormir, incluso para estar relajado, tumbado en ese tumbing un ratito, pero son esenciales. No todo el mundo tiene por qué dormir esas 8 o 9 horas, hay personas que con 6 horas ya tienen su descanso vital hecho, ¿eh? Y hay otras que a lo mejor necesitan 9. Entonces, bueno, nadie mejor que uno mismo para saber hasta qué punto me viene bien más descanso o menos descanso, pero eso sí, siempre tiene que haber un mínimo de descanso.
Y estábamos hablando antes de los estudiantes, que decía Alicia, del ponerle intención a, pues eso, a estudiar y aprender y demás, y si no descansas, esos conocimientos no se acumulan, no los asimila el cerebro. Exacto. Y no hay nada que hacer.
Yo lo digo así.
Eso de estarse toda la noche de estudiantes, que todos lo hemos hecho alguna vez, de intentar, bueno, pues asimilar todos los conocimientos posibles, estar una noche seguida estudiando. Sí. Y sin dormir y tal, al día siguiente no has acumulado ese conocimiento.
No funciona igual, te puede resultar bien porque también tú...
O te puedes quedar dormido en el examen, que claro, también yo conozco casos. O sea, claro, que es que el descanso, tu cuerpo te pide un cierto descanso y hasta aquí, y ahí acumulas conocimientos y a partir de ahí ya no hay más porque estás demasiado cansado, ¿no?
La mente, sobre todo cuando estás estudiando, tiene que tener momentos de descanso y de poder masticar, para hacerlo así muy, muy sencillo, de poder masticar todo lo que te estás comiendo a nivel intelectual, masticarlo y hacer la digestión. Porque sí, eso se tiene
parar,
que ir almacenando.
Hacer otra cosa, hacer ejercicio, que decías,
sí,
o darse un paseo.
Sobre todo cuando están muy estresados con el tema de la ansiedad que genera ese estrés, que hay un punto que hemos hablado a veces de ello, el euestrés. Ese estrés es saludable, es bueno, es el que nos activa a decir, que tengo el examen tal fecha, voy a organizarme, a planificarme, cómo
voy a
me
ponerme
dosifico.
Las pilas, ¿no?
Eso, ese no es malo, ese es bueno, para no dormirnos en los laureles. Pero el problema está cuando me sobrecargo, me dejo llevar por todos esos pensamientos de la angustia, el miedo, ¿y qué sucede? Que no te deja asimilar los conocimientos. Y piensan que no, es que no puedo descansar, es que no puedo sacar tiempo para hacer media hora de desestresarse, de hacer deporte, por ejemplo, o de escuchar música, de desconectar. Y esa media hora, probablemente, a lo mejor no es media hora, nos necesitan media, otros 20 minutos, pero lo que te ayuda es a que tu mente pare, que haga esa digestión y luego recupere. Encima es que viene muy bien para el momento de cómo recupero la información, porque nos podemos atiborrar a conocimientos, pero si no los reflexiono y no hago el esfuerzo de recaptarlos, de volver a decir, sin tener que mirarlos, se asimilan peor.
Seguro que alguno de nuestros oyentes, si está estudiando, ha estado estudiando o tiene estudiantes alrededor, le ha pasado eso de que decir, jo, esto no me entra, no hay forma, no puedo con ello. Y simplemente lo que dice Alicia, te das un paseo, te pones a hacer otra cosa, te pones a oír música, yo qué sé, la radio, si les apetece, ¿no?
Un
dejan de estudiar
de
un ratito, no toda la mañana, un ratito,
unos
minutos,
claro.
Y de repente cuando vuelven, ese problema que no salía, o ese texto que no había manera de aprenderse, o esos nombres, o esa lista que no había forma de asimilar, se aprende. Y
exacto,
es que
tu cuerpo, memoria te la devuelve.
Tu memoria ha descansado unos momentos y es capaz de asimilar otra
eso
vez.
Eso es,
ese
y le es más fácil. Y mira, ahí está en conexión también qué es lo que comemos. O sea, esa parte, esa otra de las tres reglas, lo de la dieta. Es muy importante beber agua cuando se está estudiando, porque el cerebro está gastando mucha energía y está consumiendo agua. Entonces es muy importante beber agua. Siempre hay que tener el vaso, la botella de agua al lado. Fundamental. Pues eso va a ayudarnos a que nuestras emociones estén más armonizadas en nuestra mente, ¿eh? Esa regla de las 3Ds, la dieta, el deporte y el descanso. Y luego, con esto del descanso, otro punto importante, ¿cuál es? El conectar con nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Es dejar espacio a parar, a respirar. Yo siempre digo, voy a respirar este tiempo, a observar cómo respiramos, a observar cómo nos sentimos, si estoy, pues eso, más agitada, si sudas más, o sea, a observarnos interiormente. Al final es una forma de meditar.
Y dirá alguno de nuestros oyentes, a mí no me da tiempo ni a respirar.
Bueno, eso a mí, eso de no puedo, yo el no puedo,
yo
o no
decía,
me
decía,
tengo tiempo.
Cuando preparábamos la sección, digo, si a algunos no nos da tiempo ni a respirar, ¿no?
Siempre hay
ese
tiempo.
Parar un momento y decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo me encuentro, no?
Yo a veces dicen, no, es que no tengo tiempo. Pero ¿y tienes tiempo para estar rumiando toda la preocupación, esa media hora, esos 20 minutos, esa hora, esa mañana entera que has estado dándole vueltas al problema, que no buscas solución porque te estás focalizando en por qué? Si te vas media hora a caminar y a intentar dejarlo a un lado, no estás perdiendo tiempo. Prueba, ¿no? Yo siempre digo,
igual,
prueba.
Igual ganas ese tiempo en solucionar
ayudar
ese problema
parar,
que te ayuda, ¿no?
Ayudar a parar. Y eso es lo que busco cuando decimos con conectar con la mente. Buscar ese espacio para dar espacio al espacio, ¿eh? Y poder conectar con uno mismo. No es fácil, pero bueno, también uno se puede apuntar pues a clases de meditación o de atención plena, o simplemente ir practicándolo cuando se da un paseo, cuando observamos a los niños que están ensimismados o a esas personas mayores que están mirando ahí a los árboles, eso ya es meditar, el observarnos y el buscar esa calma, el escucharnos interiormente, es muy importante, sin resistirnos a lo que venga, simplemente dejarse llevar. Y otro punto importante también, el escuchar cómo nos hablamos, porque nos gusta que nos hablen bien, ¿verdad? A ti te gusta que yo te trate bien, que sí. Yo vengo encantada cuando me...
Cuando la otra persona con la que estás hablando te trata mal o se dirige a ti de una manera desagradable, ya ponemos el muro y ya no hay manera de,
bueno, pues eso
de establecer
mismo
relación.
Nos lo tenemos que observar y aplicar a nosotros mismos. Si yo quiero encontrarme mejor, me tengo que tratar mejor. No me puedo... qué mal día tengo hoy, o fíjate, siempre voy con, pues no sé, alguien que diga, pues con estas ojeras, porque mira qué pelos, porque qué gorda estoy, porque no... Todo
a ver,
eso,
si, nos
que
miramos,
no
si nos miramos al espejo por la mañana, salimos de la ducha, nos miramos al espejo y decimos, ¡jo, qué mal estoy, qué ojera, qué mal, mira qué pinta!
Bueno,
qué
pues voy a intentar mejorar
eso
el día.
Eso ya nos está fastidiando el día, ya de entrada.
No nos
decir,
ayuda.
Ya cuando vayamos a salir a la calle ya hemos puesto las pilas en negativo, ya.
O
hemos empezado a gastar.
O, por ejemplo, algo en el trabajo que no me sale bien o que me he equivocado, sí, y preparas una gorda, pues bueno, en vez de machacarte, decir, a ver, ¿qué es lo que he hecho mal para luego hacerlo bien? Si tengo que pedir disculpas, las pido, pero no me voy a castigar ahí de una manera
y aprender, porque esos errores luego te ayudan a
de insultarnos, de momento te da, eso de qué tonta
soy. De momento
soy,
te da mucha rabia de decir qué tonta soy, qué mal me ha salido, qué desastre, ¿no?
Pero si te quedas ahí...
Luego te ayuda a mejorar, ¿no?
Pues eso, escucharnos y tratarnos con cariño, respetarnos a nosotros mismos. Igual que quieras que te traten, pues tratarte a ti mismo también, siempre digo eso. Y luego expresar las emociones, es muy importante contar lo que nos pasa. Elegir, escoger bien a quién se lo vamos a contar, pero el compartir nos hace todavía más grandes, porque a veces no te das cuenta y la persona que te está escuchando puede que esté viviendo lo mismo que tú y es la persona que te puede entender, o simplemente es la que te está dando esa mano para decir, oye, que no estás solo, no te puedo solucionar lo que te pasa, pero que sepas que estoy aquí. Y somos animales sociales, o sea, necesitamos el contacto con los otros. Entonces, y también algo fundamental, que es para saber, para que sepan lo que me pasa, porque a lo mejor yo veo que tienes mala cara y resulta que puedo pensar que te lo estoy provocando yo, ¿no? Digo, fíjate, pues yo no le he hecho nada. Empiezo a pensar, ojo, pues cómo me ha mirado hoy, que yo no le he hecho nada. Y resulta que lo que te pasa es que tú tienes otro problema. Entonces, si nos comunicamos...
O qué mal humor tiene hoy, pero ¿por qué se ha enfadado tanto conmigo? Empiezas a pensar, se ha enfadado conmigo y no es contigo, sino...
Pues a lo
cualquier
mejor
otra
le está
situación
pasando
personal
algo,
que
nos
le
encuentra
ocurre,
bien,
¿no?
Entonces, a veces, claro, pues es eso. Antes de que nos tengan que preguntar, porque esa persona a lo mejor nos atreve, buscar con quién hablar o expresar lo que sentimos es fundamental. Y si vemos que tenemos mucha confianza, pues también preguntarle al otro, oye, no te veo... ¿Te está pasando algo? ¿Te encuentras bien? Eso es vital, es vital. Y para terminar nos quedan ahí unos puntitos. El proponernos retos, no quedarnos ahí planos. Hay que proponerse retos porque eso nos da el gustillo de ver que podemos hacer cosas y mejorar y planificarlos. Es vital. Si tú te puedes proponer, de aquí al verano voy a estar operación bikini, y si la ilusión la tienes, te propones
sí,
retos.
Pero
muy
si
altos,
el reto
pero...
es demasiado grande, demasiado elevado y no lo consigues, también es un desastre, ¿no? Tiene que ser un reto que sea...
Que eso te puede ser contraproducente,
que
al
sea
final te hace
fácil,
sentir peor.
O sea, fácil no, que sea más fácil de lograr, ¿no?
Puedes ponerte retos
más
altos.
Más cercano, quiero
pero,
decir.
Pero, exacto, que sean paulatinos, que eso. Puedas marcar los mini retos a corto plazo para que te sean más llevaderos y que vayas sintiendo la satisfacción y el placer de cumplirlos. Porque eso, ¿qué va a hacer? Te va a provocar una motivación interna que va a hacer que te muevas más todavía y que encima veas los resultados antes. Entonces, bueno, pues planificarlos es muy importante. Disfrutar ese momento de cómo se está haciendo, no solo de ver el reto, que es el viaje final, sino cómo lo voy viviendo.
Los pasos que vas dando para lograrlo.
Eso es, disfrutar el momento, que es vital. Y luego, uno, que para lo que es mantener esa belleza del equilibrio, y me pueden decir, bueno, es que tú eres un poco así, yo soy una apasionada.
Optimista.
Sí. Desmelenarse. También hay que desmelenarse.
A ver, ¿desmelenarse cómo? Porque desmelenarse nos puede dar aquí a nosotras por desmelenarnos ahora.
Sería fantástico, les transmitiríamos
eso
una
sí,
emoción tremenda.
Los oyentes iban a pensar que nos hemos vuelto locas, pero...
Claro.
¿Desmelarse cómo?
Pues con inteligencia. Desmelenarse es romper a veces esas rutinas que llevamos, por eso nos hace falta, por eso está marcado en las jornadas de trabajo, siempre hay días de descanso, hay momentos de descanso, actividades que no son las cotidianas que uno hace todos los días en casa, pues a lo mejor llega el fin de semana y llevas cocinado toda la semana y no te apetece, pues bueno, pues hoy sí queda la sin hacer y me hago un triste bocadillo, pues no pasa nada por romper esas rutinas. ¿Eh? O salir a bailar y hasta que te canses, ¿eh? Desmelenarse con equilibrio, pero desmelenarse es muy saludable, eso es lo que nos hace luego también valorar los momentos de decir, bueno, mira, me he esforzado, llevo toda la semana sin parar o tengo a mis hijos muy pequeños que me llevan toda la atención, he tenido que dejar de atenderme yo para atenderles a ellos, uh-huh. Pero justo me voy a dedicar el fin de semana para cuidarme un poco, ¿no? Desmelenarse en ese sentido, en saborear la vida y a veces hacer pues alguna pequeña locura, claro que
en
sí.
En hacer algo que no sea lo habitual o que no sea lo rutinario, salir un poco de la rutina que te haga recuperar.
Reírnos, buscar cosas que te hagan sentir que te liberes, ¿no? Eso es fundamental. Uh-huh. Forma parte de conseguir esa armonía que es tan necesaria para el equilibrio cuerpo-mente.
Ahí ¿algo estamos. Más, Alicia, para lograr ese equilibrio?
Creo que hemos dado...
Nos has puesto muchos deberes, ¿eh?
¿Cuántos puntos? Han ido 10 puntos en total.
Nos has puesto un montón de deberes para lograr el equilibrio ese emocional, ¿no?
Pero bueno, que se desmelenen también, ¿eh? Que cojan y, mira, mientras se cocina en casa, o sea, a quien le guste bailar, se pongan la música bien alta y a disfrutar de ese momento mientras se cocina, que bueno, yo sé que no gusta mucho muchas veces.
Entre las tres
es una obligación.
Y el desmelene vamos pasando la semana, poco a poco. Que está bien, un equilibrio.
Y cuando nos damos cuenta, ya llegó el fin de semana, disfrutamos, viene el bajón un poco del domingo, sé que retomar el lunes, pero bueno.
No, bajón del domingo no, hombre, es el día para descansar y para retomar con el lunes.
Bueno, hay personas
lunes.
Que lo ven como que, el domingo ¿sí? por la tarde me da un poco de angustia, me da, bueno, pues sí, ese sí, momento es verdad, a lo mejor hay que empezar a planear la semana con ilusión para que se suba un poco
yo conozco una persona, ahora que no me oye nadie, que dice que los lunes es una tontería eso de que los lunes cuesta que tal. No, si tienes el fin de semana para descansar, el lunes es el día que más descansado estás.
Bueno, el lunes es maravilloso.
Y lo mantiene como teoría, o sea que, bueno.
Yo también pienso
para
que los
aplicarlo
lunes son,
cada uno, ¿no?
son maravillosos porque empiezas a pensar, bueno, empieza la semana, vamos a ver qué aventuras nos,
y que eso,
nos
que,
depara.
Quien más quien menos ha podido descansar un poquito el fin de semana.
Sí.
Hay personas que todo el fin de semana, hay personas que parte.
Y hay otros que tienen la suerte que descansan los lunes.
Hay gente
esto
que
va para,
el lunes también.
Para todos estos hosteleros que
claro.
los fines de semana
otros, sí,
van
otros,
a fuego.
Hay otros sectores, otras sí. empresas que descansan el lunes, así que para ellos es un día estupendo.
Bueno, que se mueva el mundo.
Eso. Alicia, en positivo, gracias por estar con nosotros. Alicia Aldonza, hasta una próxima ocasión.
Pues gracias a vosotros y a los oyentes. Feliz semana.
Feliz semana, Alicia, gracias.